Radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Hoy ando medio triste, medio apichonado, porque me dijeron que no se puede hacer un programa de radio como este sin hablar de los grandes temas y de las grandes figuras que aparecen en otros medios. Yo les quiero aclarar a todos los que nos están escuchando, a ver si nos entendemos, que nosotros manejamos la agenda mediática con absoluta precisión e información de primera mano. Podríamos hablar tranquilamente de lo que ocurre con Wanda Tinelli o con Marcelo Nara. Podemos investigar a fondo, si queremos, al Papa Vudú o al mismísimo Amado Bergoglio. O podríamos hacer tremendos comentarios sobre Florencia Carrió y sobre Lilita de la B, e indagar qué hay detrás del delantero económico Lionel Kichilov o del ministro de fútbol, Axel Messi. Además, les quiero confesar que sé decir un montón de malas palabras. Pis, caca y hasta sé decir boludo. Así que espero de aquí en más aspirar a un Martín Fierro a la conducción periodística argentina. Pero este programa es medio cabezadura, así que nos gusta hablar de cosas menos trajinadas. Nos parece que los grandes temas son otros. Hoy, por ejemplo, te propongo un viaje. Vamos a transmitir desde Río Cuarto para conocer una universidad asombrosa que rechaza 1 millón de pesos anuales porque no quiere la plata de la mega minería. Y esta universidad además ayudó a lograr que Monsanto no se instale en Río Cuarto. Esta universidad creó un observatorio de conflictos socioambientales, otro de derechos humanos, un centro cultural agroecológico. Y sostiene que una universidad no es una casa de altos estudios, como si estuviera en una terraza. Vamos a hablar sobre cómo se puede ejercer, incluso desde el Estado, el poder de un modo diferente. Y cómo después de una explosión multinacional y sojera, una universidad puede salirse del molde y pensar la vida, la ciencia y el país de un modo distinto. Así que ya saben, los que quieran pueden viajar a otras radios. Y los que quieran pueden quedarse a escuchar esta historia sorprendente. Porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimú.
Nosotros consideramos que la universidad tiene que agotar todas las instancias de vinculación con el medio social.
Uno desde la universidad pública lo que está teniendo, pues un poco el concepto de pensamiento crítico y emancipatorio, tratar de ver cómo nos vamos sacando esta suerte de cadenas mentales de aceptar como natural algo que fue pensado en el país del norte.
Pensamiento abismal, más allá de este modelo de desarrollo no hay nada. Nada es viable. Bueno, sí hay otra cosa que es viable.
Tenemos que pensar que Argentina es uno de los principales productores de productos orgánicos en el mundo.
Nuestra universidad es una universidad que no es ingenua cuando mira los procesos del poder. Es una universidad que está comprometida en la democratización.
Se definió que ningún claustro ostenta la mayoría absoluta en la ponderación de los votos a la hora de votar en consejos directivos o superiores.
Romper esas líneas de concentración de las riendas para que poder dar la discusión en términos políticos.
Decimú.
Decimú.
Antes de hablarte de la universidad más rara del país, te cuento lo siguiente. Había una vez una universidad que era parecida a todas las demás, pero un día algo estalló. La Universidad de Río Cuarto trabajaba con las industrias sojeras como la belga Desmet y la aceitera General Dehesa para perfeccionar y rentabilizar la elaboración de aceite de soja. Hacían experimentos allí y se hacían en un edificio llamado Planta Piloto. Todo en secreto, sin decir mucho de lo que ocurría, porque estaban manejando sustancias peligrosas como el hexano. Y un día el hexano se derramó. Y como es un líquido tremendamente inflamable, fue haciendo estallar uno a uno a los 13 tanques de 200 litros cada uno que había en la planta piloto. Murieron 5 docentes y un estudiante, todos trabajaban allí. Eso pasó en diciembre de 2007. Para entender el trayecto hasta hoy, te pido primero que escuchemos a Héctor, el papá de Juan Politano, el chico de 21 años que murió en aquella explosión. Hablamos por teléfono, no se escucha muy bien, pero creo que se entiende todo.
Bueno, que uno de mis hijos estaba estudiando en la Universidad de Río Cuarto y estaba haciendo, bueno, su última materia. Ese día, ese 5 de diciembre, trabajaba en un proyecto que se estaba realizando en la planta piloto, una investigación, lo cual, bueno, muchas cosas no se sabía eso. Ese día ocurre un accidente, una explosión, un incendio, por supuesto, y a raíz de eso hay personas que quedan gravemente heridas, ¿no? La cual era mi hijo.
Gravemente herido lo llevaron y murió poco después. Juan fue de los chicos, como antes había ocurrido en Cromañón, que murió intentando entrar a salvar gente. Dice Héctor, su papá.
Era factible que Juan hiciera esto. Después nos ponemos a pensar y era posible porque él quería mucho su universidad y quería mucho también a su profe. O sea que si él podía hacer algo para salvarlo y él ya se dio cuenta de la peligrosidad de ese momento, yo creo que era posible hacerlo, ¿no? Él, como era Juan, era posible hacerlo. Algunos nos han dicho que los humanos realmente tratamos de defendernos, ¿no? La vida es lo que vale, ¿no? Qué raro poder hacer eso, pero bueno, Juan era un chico que era capaz de hacer eso, jugarse la vida por otro.
Hoy ya sabemos que la cuestión terminó en un juicio con 6 condenados por estrago agravado, o sea, por haber hecho algo que generó por negligencia ese desastre. Y entre ellos se encuentra el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Carlos Bortis, que fue el que firmó el convenio para que las multinacionales de Desmet y Aceitera General de ESA hicieran esos experimentos en la planta piloto de la Universidad de Río Cuarto. Todo atado con alambres, porque apenas la gente te cuenta lo que ocurrió, se ve que era un desastre. Y le pregunté a Héctor, el papá de Juan Politano, ¿qué sensación le deja ese tipo de manejo de la universidad con las empresas?
Sí, pues no hay duda que también ellos se aprovechan de esta situación y usan los recursos propios del Estado para su provecho, porque yo creo que le dieron, todo, si le daban todo el por ejemplo, el examen lo compraron ellos, después no le pagaban nada a nadie, era, y si ellos se daban el beneficio, de manera secreta, no podían, por lo que tengo entendido, el resultado de la investigación era para ellos, no era para hacerlo público.
Una adivinanza. ¿Cuánto le pagaban a la Universidad de Río Cuarto por hacer esos experimentos las empresas que después los convierten a los experimentos en métodos de elaboración de aceites que se venden por cientos y miles de millones de dólares? ¿Cuánto le dejaban a la Universidad de Río Cuarto? La respuesta es, en total, 10.000 pesos. El ingeniero Claudio Ceballos, cuya esposa Liliana Giacomelli falleció también en la explosión, me decía que si 6 vidas valen 10.000 pesos, estamos en el horno. Y un no docente de la Universidad de Río Cuarto me hizo la siguiente reflexión. Es el rosarino Adrián Ábalos.
Antes de la planta piloto, antes de la muerte de los compañeros, había algunos no docentes organizados y peleando por acá, algunos docentes organizados y peleando por acá. Después de la planta piloto en sí, acá hubo una asamblea de casi 3.000 personas. El día que asumimos el conflicto con los compañeros, estaban en el sanatorio, todos los días te decían que se moría un compañero, nivel de conflictividad, el compañero se pone al frente, el rector se pone al frente del conflicto, asamblea de 3.000 personas, ahí en el anfiteatro, los pibes, 60% estudiantes, llorando, reclamando justicia, no sabés lo que fue la verdad, bueno, de eso llegamos acá.
De eso que fue la explosión, llegamos acá, al presente. Eso nos decía el trabajador no docente Adrián Ábalos. Y Marcelo Campo, que es abogado y asesor letrado de la universidad, agrega otro recuerdo para entender aquel momento.
Este rol lo cumple el sindicato y dice, esto es en realidad fruto de los 90, es la política de la vinculación con las universidades, esto no es un accidente, esto es el no hacerse cargo de las normas elementales de higiene y seguridad, despreciar la vida en favor del capital, esto es los sindicatos que no cumplen los roles de control, esto es la misma familia del poder riocuartense con todos sus negocios traducido a la universidad en una lógica de gerenciamiento empresarial de la universidad. Esto es el estallido en términos locales de la crisis de la globalización en la Argentina, ¿no?
El estallido de la globalización, y yo digo también el estallido de las mentiras. El que se puso al frente del conflicto no era rector en aquel momento, era el secretario general del gremio docente, Marcelo Ruiz. Y con el correr de los años, desde aquel 2007, Marcelo, además de hacer un máster y un doctorado en matemáticas, ocurrió lo siguiente: la corriente universitaria que él integraba logró ubicarse en la conducción de la universidad, con el propio Marcelo Ruiz como rector, es el actual rector. Así que Marcelo es una mezcla de sindicalista, matemático y persona profundamente preocupada por hacer de la universidad algo útil y abierto para la sociedad. Y Río Cuarto, que ya había sido la primera universidad del país que rechazó los fondos mineros debajo a la lumbrera, rechazando de ese modo todo lo que es la industria extractiva, empezó a hacer una cantidad de cosas novedosas. Se sumó a la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. O sea, la universidad es parte integrante, como si fuera un vecino más, de la asamblea. Su oposición a Monsanto fue crucial para que el intendente de Río Cuarto, que se llama Juan Jure, resolviera prohibir la instalación de Monsanto en la ciudad de Río Cuarto, que ellos decían que querían hacer una investigación de semillas y de transgénicos. La universidad además creó dos observatorios. Uno es el de conflictos socioambientales, para estudiar los efectos sobre las comunidades y el medio ambiente de las distintas actividades contaminantes, industriales y demás. Y el otro es el Observatorio de Derechos Humanos, pero pensados en tiempo presente. La universidad además impulsa proyectos agroecológicos, culturales, de investigación, por ejemplo en el Famatina, y democratiza su vida interna con elecciones directas y creando un consejo social para que las organizaciones de la comunidad, de cada barrio, entren a la universidad y discutan y propongan qué líneas de investigación hay que seguir. Y además, por reglamento, la Universidad de Río Cuarto tiene dos banderas, no una. La bandera argentina y la huipala, la bandera de los pueblos originarios. Desde Río Cuarto, entonces, después de caminar por un parque que todavía tiene bosque nativo que han logrado conservar sin que vengan los taladores de siempre, uno llega al rectorado. Allí se lo encuentra al profesor Marcelo Ruiz para tener un primer panorama sobre cómo pensar en una universidad nada común, nada corriente, que en lugar de concentrar el poder, abre el poder, y ni siquiera se considera una casa de altos estudios. Así nos lo decía Marcelo Ruiz.
Claro que la universidad no es casa de altos estudios. En primer lugar, no es una casa porque es un proceso educativo, ¿sí? Y altos estudios tiene un sentido, que es el sentido de que es para pocos. Solamente, solo pocos podrían alcanzar estos estudios que están tan altos. Entonces, habría que escalar y muy pocos alpinistas o andinistas accederían a la alta cultura. La universidad no es eso, no compartimos esa visión. Por lo tanto, hay una tarea pedagógica, política, interna, para disputar al interior de la propia universidad esta visión.
Claro.
¿Sí? Porque no es que la universidad sea precisamente la trinchera de la crítica, ¿sí? O la universidad, la avanzada de la propuesta de la transformación social. Y para poder abrir, vos utilizás un término, abrir el poder. Esto concretamente significa la universidad vinculada con las organizaciones sociales. En particular con aquellas organizaciones sociales que no tienen lugares para poder construir espacios de poder en el propio Estado y que están muy alejados del Estado para que el Estado pueda ayudar a construir poder en territorio.
Así nos hablaba Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto, y tuvimos un primer esbozo de una universidad que piensa su propio rol conectado a lo social, a las organizaciones sociales, para construir poder en los territorios. Dice que no es una casa de altos estudios, que a lo mejor uno se imagina que es una casa para basquetbolistas, ni es un lugar donde se mira a los demás desde arriba. De aquella relación mercantil y explosiva con las empresas, después de aquellas muertes, aquí se piensa con otro tipo de parámetros científicos, éticos y de vida. Ya volvemos para que nos cuenten cómo entender el poder, cómo se hace ciencia y qué cosas se pueden hacer desde la universidad más rara. Y como no sé qué palabra usar, voy a inventar una. Una universidad tan entusiasmante.
Decimu. www.lavaca.org.
Decimu.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabés que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón.
Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón.
Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu. Por el derecho a la rebeldía.
Estamos transmitiendo desde Río Cuarto, este Decimú, desde la universidad que salió del Pozo de la Muerte por la explosión ocurrida en su planta piloto en 2007 y se convirtió en la primera universidad argentina que rechazó los fondos de las mineras. No quisieron plata de un modelo extractivo por los efectos que provoca en la sociedad y en el territorio. Es la Universidad de Río Cuarto que además contribuyó a que Monsanto no se pudiera instalar en esa ciudad de Río Cuarto. Y es la que está haciendo todo un replanteo de cuál es el rol universitario como cuestión de la educación pública. Te contaba que formalmente utiliza dos banderas, la argentina y la de los pueblos originarios. Y no hay que olvidar que el famoso riojano, aclaro que no me refiero a Ramón Díaz, sino al otro, a Carlos Menem, había lanzado una ley de educación superior que permitía que las universidades se financiaran haciendo trabajos e investigaciones para empresas privadas y, por supuesto, los terminaran haciendo los grandes laboratorios y demás. O, como en este caso, empresas sojeras. La belga de Smet le daba 10.000 pesos a la Universidad de Río Cuarto por experimentos tan peligrosos que mataron a 6 personas. No me acuerdo si a eso también se lo llama responsabilidad empresaria. Para entender cómo se puede pensar una universidad diferente desde ese parque que todavía, como te contaba recién, conserva el bosque nativo en Río Cuarto, escuchemos a Silvina Baigorria, secretaria de Extensión Universitaria, a ver si entiendo qué significa esa palabra tan rara. Vamos a escuchar a Silvina y también a algunos pájaros.
La extensión es una función que tienen todas las universidades, que viene de hace mucho tiempo, de la reforma del 18, o sea que de principio de siglo las universidades se plantean cómo se relacionan con el medio, con los grupos, con los sectores sociales. ¿Sí? Es una función que en algún tiempo tuvo bastante poca consideración. Si hablamos de la época de los 90, por ejemplo, y que tiene ahora una nueva fuerza en las universidades. ¿Qué es de distinto que nosotros, es como nosotros, te puedo decir, trabajamos en Río Cuarto? Nosotros consideramos que la universidad tiene que vincularse, agotar todas las instancias de vinculación con el medio social, con los grupos, con todos los grupos, y que esa vinculación no puede reducirse a una relación solamente institucional, sino que hay que ir a trabajar con los grupos que menos poder tienen y menos institucionalización tienen en el espacio social. Eso es un desafío grande, porque hay que salir de la universidad, buscar a los grupos, buscar en el territorio, a los trabajos, a las cooperativas, a los grupos barriales, y nosotros decimos que no queremos extender nada. La universidad sale a la búsqueda de un conocimiento que la gente construye y arma en su propia vida, en su propia práctica, y ese conocimiento las universidades los necesitamos.
Silvina Baigorria, secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad de Río Cuarto, nos hablaba de el trabajo con cooperativas, grupos barriales y cómo entender la universidad como un artefacto, digamos, que también va a aprender a esos lugares, a esos barrios, con la gente. En los barrios se saben cosas cruciales sobre la vida que en las aulas muchas veces no se conocen. Entonces, ahí tiene que haber un diálogo, no una posición de superioridad del que se cree que se las sabe todas. Sobre esto, me dijo algo muy interesante Nelson Dofo. Nelson es geólogo y además encabeza el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Río Cuarto. Varias rarezas para comentar. Una es que el propio observatorio exista y que siga denuncias sobre situaciones de contaminación o expulsión de gente de sus tierras. No es frecuente que una universidad genere este tipo de dispositivos. Otra rareza, Nelson, no es Nelson, sino Nelson su nombre, es un geólogo, pero un geólogo poco frecuente, porque no está de acuerdo con la megaminería ni con sus consecuencias, y eso en términos de ciencia. Por eso, por ejemplo, la universidad hizo todo un estudio sobre la biodiversidad del Famatina, que demuestra que allí la diversidad de la naturaleza es mayor a la del Nahuel Huapi, pero que además explica todo lo que se perdería y todo lo que se mataría si se instalase la minería allí. Pero Nelson Dofo me explicaba la relación que existe o que él plantea entre el saber académico y el saber social.
Uno desde la universidad pública lo que está teniendo, pues un poco el concepto de pensamiento crítico y emancipatorio, tratar de ver cómo nos vamos sacando esta suerte de cadenas mentales de aceptar como natural algo que fue pensado en el país del norte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, uno hace eso y en alguna manera, en algunas cosas avanza más y en otras menos. Es lo que, al menos lo que no podemos dejar de hacer. Pues hablo de legitimidad académica y legitimidad social. Uh-huh. Es decir, uno tiene que ir construyendo ambas cosas.
Cadenas mentales. Esa era la imagen que usaba el director del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Río Cuarto, Nelson Dofo, y hablaba de la necesidad de buscar legitimidad académica y también legitimidad social. Pasé por el comedor universitario en el que los chicos, hablado que hay 12.000 estudiantes aproximadamente allí en la universidad, y pueden comer por 5 pesos cada uno, unos platos buenísimos. Los visitantes pagamos 15 pesos. Y me encontré con otros integrantes de la universidad que me dejaron sorprendido. Por ejemplo, en la Secretaría de Extensión, que participa en la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, crearon el Centro Cultural Agroecológico para promover formas de producción y de desarrollo que no sean con fumigaciones, con transgénicos y con todo ese tipo de parafernalia. Y allí Pablo Martínez, que además es ingeniero agrónomo y agricultor, nos explica cómo el modelo diferente de producción no solo es posible, sino que ya se está aplicando.
Tenemos que pensar que Argentina es uno de los principales productores de productos orgánicos en el mundo. O sea, es totalmente desconocido, pero hoy, no sé, acá cerca de Río Cuarto hay campos de 4.000 hectáreas de agricultura extensiva que producen soja, maíz, girasol, que son totalmente orgánicos. Lamentablemente todo lo que se produce se exporta, ¿no?
Claro.
No lo comemos nosotros, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se puede producir de esa forma, es totalmente rentable. De hecho, hay muchos en Córdoba y en distintas provincias que lo están haciendo. Solamente que bueno, se va a ir dando de a poco también por una cuestión, yo creo que de necesidad económica, de bajar los costos de producción y también de que se empiece a generar un nuevo mercado, ¿no? Un nuevo nicho económico de esos productos, y que la gente tome conciencia de lo que está comiendo, van a generar la demanda de esos productos, ¿no?
Pablo Martínez, del Centro Cultural Agroecológico de la Universidad de Río Cuarto, nos decía que lo orgánico abarca un nicho comercial para gente dispuesta a pagar de más. Pero lo que plantea Pablo es que eso mismo demuestra que es factible una producción agroecológica, o sea, natural, sin venenos y sin que cueste más. Y Río Cuarto es uno de los lugares en los que ya están implementándolo. Me quedé enganchado con esa cuestión de la agroecología, que demuestra que el modelo de monocultivo, sojero, transgénico y fumigado tiene variantes que no son solo más sanas, sino que además pueden ser totalmente rentables, permitiría que nosotros comamos cosas totalmente diferentes, a poco de que la gente pueda sacarse de la cabeza eso que antes llamábamos cadenas mentales. Alberto Argüello, de la Secretaría de Extensión Universitaria y que trabaja también en el sector agroecológico, nos decía lo siguiente.
Nosotros entendemos que hay una realidad social, política, económica, institucional que favorece un modelo de desarrollo. Ahora, eso no quiere decir que no existan otros modelos de desarrollo, otras prácticas productivas que también son viables, como decía recién Pablo, y son rentables en términos del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear esta discusión y a ejemplificar con casos concretos, por ejemplo, lo de la producción orgánica, y medio que los argumentos se empiezan a terminar y a caer en términos de decir, bueno, no, pero ustedes quieren que no usemos más esto. No, son procesos de transición. Y nosotros creemos que la discusión, en estos casos, de la agricultura orgánica, la agroecología, son procesos que permiten, en este caso de la universidad, y lo estamos articulando con el municipio de Río Cuarto, que permiten empezar a mostrar que existe otra posibilidad y otro camino. Ya no estuvo Sousa Santo acá y plantea, ¿no?, el pensamiento abismal, más allá de este modelo de desarrollo no hay nada es viable. Bueno, sí hay otra cosa que es viable y que se está desarrollando, por ahí obviamente está oculta o trata de dejarse a un lado por cuestiones que ya tienen que ver más en términos del mercado en su generalidad, ¿no? Claro. Pero particularmente no solo son experiencias aisladas, sino que hay un mercado y hay un circuito comercial que va caminando en este otro sentido, ¿no?
Esa frase me dejó pensando, el pensamiento abismal, el que te dice que si das un paso más, te caes al abismo. Me hace acordar a la idea del fin de la historia, del pensamiento único. En un momento de charla con el trabajador no docente y consejero superior Adrián Ábalos, le pregunté qué otras cosas le parecen novedosas, como ese tipo de ideas que van surgiendo en el trabajo cotidiano en Río Cuarto. Y como en este programa todo puede mirarse, veamos lo que nos dijo Adrián Ábalos.
Te tiro algunos. Que un trabajador asuma en un espacio de gobierno, que un dirigente sindical asuma en un espacio de gobierno, que los derechos humanos empiecen a ser el debate permanente en los espacios universitarios, políticas direccionadas a las condiciones en el marco laboral, en la salud, en la higiene laboral. Digo, se ha avanzado muchísimo eso en el estamento trabajador no docente, en la formación de los trabajadores. Yo creo que son algunas, bueno, ni hablar, la efectivización de los trabajadores, esto que te planteaba, esto de que el Estado como mayor precarizador.
Así nos hablaba Adrián Ábalos, trabajador no docente de la Universidad de Río Cuarto, explicando que el trabajo hacia afuera, hacia la comunidad que busca la Universidad de Río Cuarto, va acompañado internamente por cosas tan extrañas como efectivizar a todos los precarizados, cosa que parece que en las universidades argentinas es masiva, docentes y no docentes. Ya volvemos porque nos van a explicar quiénes son los intelectuales en esta época y cómo pensar de un modo nuevo el ejercicio del poder.
Decimu.
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 Una alegría colectiva.
Libros y alpargatas.
Vení a Mu Punto de Encuentro.
Mate y bizcochitos. Dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs. Bijú y detergente. Ropa y berenjenas de diseño. Yuyos y videos ecológicos. Camisas y camisolas. comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Vení a Mu Punto de Encuentro.
¡Mu!
La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI. El sindicato de las nuevas tecnologías.
Decimu.
www.lavaca.org
Decimu.